Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, 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 kaixo gabon deizuela edo arratsalde on deizuela illa guztioi, hemen txegala Arraio Irratian zuzen zuzenian Ahuntzaren gauerdiko estula. Zuzen zuzenian FM-ko 89.3an eta arraio.es webgunean streaming bidez mundu guztirako entzun gai daukasun irratsaioa. Gaurkoa maia ekainan gaudela, ekainan lauan hain zuzen ere. Ba, esan bezala, iuntzeko 8:03 gure erloju atomikoan eta ongetorri illa guztioi. Gaurkoan, Gelarrosean gaude, gure egoitza nagusian, Iruputzu gaztetxetik aigea, Bizkaia kalea, ba, ez dakit, 61 edo olako zerbait da, hemen, ba, kokatuta dagoen gure egoitza, gure txia, eta gaurkoan hemen gaude, gure egoitzan, esan bezala, izan ere aurreko astean, esperimentu bat egin ginun, historia egin ginun, irratigintzaren, historiara pasako den irratsaio izan zelako, zuzen zuzenean aitu ginen kalian, hauteskunde gauaren jarraipena egin nahian, esango deu. Gero grabaketa entzun dut, eta bueno, bai, mozketa batzuk izan ziren, abestiekin ere arazotxo batzuk, baina bueno, saiatu ginen, behintza bertatik bertara, ba, notizia eta saltsa zegoen lekuan egoten, utzi ziguten lekuta behintzat. Eta honen arira gohar bat esan beharra dakat, bueno, ba, zuzenean entzuten ontzinetenak, edo errepikapen entzun dezutenak, edo arrosa sareren bitartez entzun dezutenak ere, ba, jakingo zenuten, ba, EAJen etxetik, alegia batzokitik, ba, modu ba, edukatu eta ba, gizalegezko batean kanporatu dituztela. Eta gerora jakin dut, Xavier Zurruta, ba, Zarauzko alkatea izango denaren ahotik, esan omentzun, Arrai Irratiko kazetaria, hori eskertzen dut, detaile hori, ba, etzela bueltatu, ba, behin hauteskundeak irabazi zitula jakin ondoren bertara, eta segurazko entzuten engozea, Xavier, orduan, ba, esan guk irratsaioa lehenago bukatu ginula, ez ginelako egon, ba, kontaketa amaitu arte, lehenago bukatu ginen, eta horretik ez ginen pasat, esan zen utenez bauteskundeko emaitza guztiak jakin arte, eten utela adierazpenik egin, orduan, ba, berriro kanporatzeko, ba, nahiago ez gunt. Eta bueno, agian ez dezu jakingo gaur zerri buruz itzeingo dugu, nahi zuzen ere hauteskundei buruz itzeiten jarraituko degulako, badakigu nahiko saturazio dagola horren inguruan, baina ba, beste ikuspegi bat ematen saiatuko gea. Eta ez bazea enteratu, segurasko oraindik sare sozial libreak edo federatuak erabiltzen ez dituzulako da. Oraindik zure datuak trafikatzen dituzten enpresa pribatuen sareak erabiltzen dituzu segurasko. Eta guk ez, guk ja hori alde bate utzi ginun, eta Mastodon sare libre eta federatuan gaude, mastodon.eus webgunean izen eman dezakezuna, eta A bildua, ba, auntzarraio jarraitu ezkero, ba, gaur jakingo dezu, Iñaki Gilde de San Vicenteren kolaborazioa espero degula, ba, hauteskundeen analisi bat egiteko. Eta bueno, aipatzea ere bai, ba, gure denboraldia ere jala amaitzen ari dela, ekaina sartu gea, udara hasi da, ugaldi jagatik eta maleko jantzeon jendetzagatik, ikusi besteik etzeon, ba, zoritxarrez itxasua dakau zarautzen eta horrek ba, jende asko erakartzeu geota gehiago eta nazka ematen hasi da ja, ba, gure erritxit polit eta zoragarri hau, ba, turistentzako prestatuta dagona bertakoentzako ezainbestea. Bueno, eta esan ere, arraigratiak ba, urteak bete ditula, 17 urte bete genitun, aurreko maiatzaren 20an, 26an horre, 26, 27an aurreko astean mintzat izan genitun kontzertua zuzenean streaming bidez eta bideo streaming bidez ere emititu genitunak. Eta datorren astean, zarata zarautzeko txusmak, hemengo gure jendilaje honek ere urteak beteko ditu, eta ba, sorpresa bat prestatuta omen daukate datorren iganderako. Naita egin dute igandean, hautzaren gaberdiko ez dula sabotatzeko, ez dakat inolako zalantzarik hortaz. Eta guk, ba, enbitea hartu eta hor dago botako diogu, eta behaiekin ezer hitz egin gabe, hemen publikoki aurreratu nahi dut, egun horren ba, zuzeneko seinalea ere eskaintzeko asmotan gabiltzala, ba, hartaka irratsaioa ez dugu egingo. Ez, irratsaioa egin beharrean, ba, hemengo kontzertuen ba, seinalea emango dugu segurasko. Astean zeharlotzen jungoan gaia da, eta aste artean zarata zarautzen, ba, agian berri gehiago izango dituzu honen inguruan. Ba, hoxe esan dakoa, hauteskundeak, Iñaki Gilde San Vicenteren analisiarekin, egingo dugu gaurko honetan irratsaioa, eta, bueno, ba, 8:50 ematea dihoa, zuzenean entzuten ebalin bazea, asteleheneko errepikapen entzuten nahi bazea, ba, ordubiak eta 10 izango dira, eta larunbateko errepikapen entzuten nahi bazea, ba, 10:50 izango dira. Eta arraio.eus edo arrosasarea.eus zen bitartez, horko podcasta entzuten nahi bazea, ba, euskal ose egun da ze ordudan. Eta agian arrosasareko beste irratiren batek eskaintzen du irratsaio hau, eta gu oraindik ez gianteratu, orduan, ba, agur bat, zure herriko illa jende guztiai, ez dakigu ze egun da ze ordudan, baina, bueno, ba, eskertzei zugu entzutea. Bueno, ba, esan dakoa sintoneari amaitzen utziko diogu eta ba, Iñakiri deituko diogu, ea gaurkoan gogoratzen den, ba, kolaborazioa daukala, bi aldiz, bazpare, abisua bi aldu diot, orduan espero dut, ba, preste hongo dela. Esan dakoa sintoneari amaitzen utziko diogu eta bere alagea Iñakirekin.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre.
Bueno, hortxe deia, era lortzen dugun ba, kontaktatzea, segituan jakingo dugu.
Bai.
Bai, Iñaki.
Zer modut?
Oso ondo, eta zu?
Bueno, hemen nago.
Hemen nago, ez dela gutxi, eh?
Ez dela gutxi.
Existo, que no es poco. Bueno, Iñaki, ezaren aurretik, mila esker, igande eguzkitzu, zoragarri honetan ba, gurekin egoteko tarte hartzeagatik, eta placer bat dela beste igande bat zurekin egotea.
Bai, nire txatere bai, eh?
Bueno, pentsatzen de ja, sagardo botilen taula ondo beteta dakazula, ez da?
Joder, ja, joder.
Toda la despensa, ¿no? Bai. Bueno, Iñaki, he comentado en la introducción que vamos a hablar de elecciones. Si se ha hablado poco, vamos a hablar un poco más todavía. Si la gente está saturada, vamos a saturarle más, pero intentaremos hacer desde otra óptica, desde otra perspectiva, tal vez. Entonces, bueno, pues autonómica, bueno, elecciones en el pasado domingo, una semanita que ha pasado y parece que, no sé si un terremoto, pero sí que ha sacudido bastante los cimientos, tanto en Ego Euskal Herria y sobre todo en el Estado español.
Sí, pero también en Euskal Herria, ¿eh? Uh-huh. También aquí en el Estado español, desde luego que sí, porque estaba claro que tanto reformismo ha desilusionado a mucha gente, ¿no? Pero primero vayamos a ver uh-huh. qué ha pasado aquí en Euskal Herria, porque la cuestión es muy muy llamativa, ¿eh? La uh-huh. cuestión es muy llamativa.
Sí, yo creo que incluso empezando desde la campaña, que sí ha sido una campaña un poco, no, no sé si diferente, pero sí un poco con los puñales en alto y bien afilados.
Sí, pero eso en una parte de la población, ¿no? Uh-huh. En el 60% de la población,
sí,
¿no?
Sí,
porque luego vamos a ver ahora. Y dentro del 60% mucha parte no se ha movilizado porque ya son campañas ya totalmente, no es como hace 15 años cuando las campañas eran, al menos por parte de la izquierda abertzale, eran campañas militantes, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 años eran campañas militantes a tope, ¿no? Se hacían los sobres en las sedes, la gente se quedaba a una hora antes de la campaña para cenar y para preparar todo y para salir inmediatamente a poner carteles. Había turnos en las Herricos para saber qué te tocaba, qué calle te tocaba para echar los votos y toda esa historia. Luego había turnos para de todo, ¿no? Y lo había, pues incluso había una cena para ir haciendo la valoración y había una comida para la gente que iba. No, esta vez eso prácticamente, aunque algunas cosas se han mantenido, es una campaña ya normalizada dentro de lo que se llama la industria del voto, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, o sea, se ha normalizado entre comillas, o sea, se ha aburguesado toda la industria del voto y toda la manipulación y toda esa historia está dentro de la normalización, que era lo que en un momento se dijo en el año 2006, se dijo que eso es lo que quería Bildu, ¿no? No, que es lo que quería HB, ¿no? Normalizar la circunstancia, y eso pues es lo primero que dijo Bildu cuando vieron las elecciones, ¿no? Que, uh-huh. Que eso, que Igualdad avanza hacia la normalización y que la normalización se va poniendo. Bueno, si la normalización es que haya un 40% de abstención, en una ¿por qué digo un 40%? Aunque la estadística oficial es de un 38,27%, si la abstención le sumamos los votos en blanco y los votos nulos, la abstención, o sea, en realidad el voto, la gente que ha votado mal, que ha votado en blanco o que no ha ido a votar, porque la inmensa mayoría del voto en blanco, que ha sido tremendo, el voto en blanco ha llegado pues a 24.000 y ha ascendido de 12.000, se ha doblado el voto en blanco, sí, en las últimas, eso no es casual, ¿eh? En 4 años se ha doblado el voto en blanco, eso es que nadie, y el voto nulo ha subido casi 5.000 puntos, o sea, ha subido casi 5.000 votos, el voto nulo. Es muy raro que 5.000 personas se equivoquen, más que las que se equivocaron hace, ya la gente sabe lo que hay que votar, la gente, un voto nulo es el que pone cualquier cosa o premeditadamente boicotea y no quiere eso, ¿no?
Que la papeleta esté modificada, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, de alguna manera. Sí, mira, eso por una parte, uh-huh. En total el censo ha bajado, y eso tampoco se tiene en cuenta, ¿eh? O sea, que por una parte el censo ha bajado en 32.000, exactamente ha bajado en 32.221 personas.
Uh-huh. Ese es el COVID, Iñaki, es el COVID. Las consecuencias del COVID. Por eso ha bajado el PNV, uno decía eso, que... El descenso del PNV es porque han muerto los viejos.
Ha bajado eso, pues, por esa historia. Y bajando la población ha subido la abstención. Uh-huh. Que es muy indicativo, que es muy indicativo. La población, ya te digo, ha bajado un poco más, a 83.200 y pico votos. Pero, sin embargo, pese a todo eso, la abstención ha subido a casi el 41%, en realidad a un poquito más del 41%, porque el voto nulo no se mete en la abstención. El voto blanco ha sido 24.247 y ha representado el 1,82, ¿no? El voto nulo ha sido pues casi 500 votos menos. O sea, no, perdón, 4.000, 5.000 votos menos, y bueno, viene a ser pues un 1%, ¿no? Entonces, sumando todo eso, tendríamos casi un 41% de abstención, ¿no? Habiendo bajado el número de votantes en todo el Igualde, ¿eh? O sea, pese a bajar el número de votantes, la abstención ha subido, lo cual es muy alarmante para quien quiera decir que estamos en una situación de normalidad. Si la normalidad es que casi el 41% o alrededor del 41% de la gente no va a votar en unas elecciones que han sido históricas, uh-huh. que es el sitio más cercano, el sitio sí. donde la gente vota, donde más siempre...
En las europeas, así, ¿no? Suele ser el dato de la abstención bastante más elevado, sí, normalmente,
sí, sí.
¿no?
Sí. Pero es donde es en estas elecciones donde más voto ha sacado siempre, primero la izquierda de Abertzale cuando existía y ahora Bildu, ¿no? Bildu de la vez pasada, esta vez ha ganado, y aquí ya pasamos a la importancia de tener en cuenta ese dato. O sea, que haya esta abstención tremenda, casi el 41% de abstención, es tremendo. Eso quiere decir que la gente está quemada con el propio ayuntamiento y con las diputaciones, con lo que le llega a ellos directamente. Directamente con lo que nos llega estamos quemados. O sea, ¿para qué sirve tener un concejal, tener unos alcaldes, tener una diputación foral, tener toda esa historia si precisamente el 41% de la votación de la gente no ha votado? Es que hay ya un cansancio a lo más inmediato de la participación, ¿no? Entonces, mira, y ese es el primer dato, ¿no? Eso hoy, de hecho, hoy, bueno, varios articulistas han comentado eso desde el primer momento, ¿no? El aumento de la abstención en el Estado español y aquí, ¿no? Bien, aquí, mira, y aquí viene el asunto, ¿no? Yo creo que ha habido una exageración de la subida de Bildu. Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que con esa abstención terrible del 41, casi alrededor del 41, Bildu no se ha jalado mucho de eso. Bildu solamente ha subido 28.414 votos, solamente 28.414 votos, mientras que el PNV ha bajado 86.000 votos, PSOE ha bajado 33.000 votos, y el Carrequín Podemos ha bajado 37.958, échale 38.000 votos, mientras los que se han subido han sido los de la suma de PP más UPN. Esa suma ha subido, eso, la derecha en todo Igualde, que es lo que tenemos que ver nosotros, en todo Igualde, eso es lo importante, ¿no? La derecha española en estos momentos tiene, en todo Igualde, no tiene nada menos que 223.494 votos, la derecha española, y el PNV tiene 348.000 votos, O sea, el PNV es un partido neoliberal a tope, lo mismo que el de la derecha española, si exceptuamos que no es un partido regionalista burgués neoliberal a tope, si quitamos eso y que otro partido UPN que ha sacado 83.000 votos, pero englobando eso, si sumamos UPN en el aspecto social de la lucha de clases, nos encontramos con que sumando los 348.000 y pico con los 223.000 y pico, nos encontramos en que prácticamente hemos llegado a 570.000 votos aproximadamente de derechas, derechas en el plano social, en el plano eso, o sea, 347 más 223,
sí, unos medio millón,
más de medio millón, son 5 y 2, 7, 570.000 votos,
Muy bien, te veo puesto,
de una población, votante, sí, de una población votante de 1.349.000, eso le tienes que quitar,
¿qué? Que casi el tercio,
sí. O sea que de un modo u otro aceptan todo el marco capitalista, lo aceptan incondicionalmente, como el PNV, como UPN y como eso, sin contar los de Vox, que los de Vox también han tenido un caso, tendríamos que añadir el voto de Vox, que no lo he metido en esto, pero el voto de Vox exactamente ha ascendido en estos momentos, ahora te voy a decir, a 28.000, o sea que nos ponemos en 580.000 votantes, de un total de 1.300.000 y pico.
Se acerca a la mitad, casi.
Es una fuerza reaccionaria en la sociedad tremenda. Claro, a eso le tienes que sumar o le tienes que poner luego el voto reformista, que el voto reformista, sumando el de Geroa Bai, sumando y algunos más pequeños, el de Geroa Bai, que se ha pegado un batacazo serio, ¿no? El de Geroa Bai ha bajado 17.000 votos, En estos momentos Geroa Bai tiene 42.000. Si a los 40.000 de Geroa Bai le sumas, pues, el de Podemos, que sea, pues, luego analizaremos la hostia que se ha dado Podemos, ¿no? Si a los 17.000 de Geroa Bai, no, a los 42.000 de Geroa Bai ha bajado 17.000, le sumas los de Podemos, los que tiene ahora Podemos, que son casi 90.000, y a eso le sumas los del PSOE, ahí ya tenemos 100.000, o sea, tenemos otros 300 y pico mil votos reformistas, 330.000, 340.000 votos reformistas, o sea que realmente el voto militante, porque puede haber dentro del voto de Bildu, puede haber algún voto militante de izquierda, no lo dudo, eso, pero el voto militante está en la abstención. El voto militante está en la abstención, una parte eso. Bien, entonces vamos a ir desordenando uno
sí,
a uno,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque hay diferentes aspectos, la abstención y lo de Podemos vamos a dejarlo para después, vamos a centrarnos en estos subidas y bajadas, porque no sé si son trasvases, es decir, si va de un partido a otro, si se va de un partido a la abstención o cómo se pueden entender.
Bueno, pues yo creo que, teniendo en cuenta que 28.000 que Bildu ha sacado en estos momentos, 345.000, pero solamente ha subido 28.414, pese a sacar 346.000, solamente ha subido 28.414, y que el Carrequín Podemos ha perdido 37.000, y que el PSOE ha perdido 33.000, y que el PNV ha perdido 86.000, muy poco voto ha ido del PSOE y de PNV a Bildu, fundamentalmente de Podemos.
Vale.
Fundamentalmente de Podemos, porque si quedan 9.000 votos de Podemos, que es 9.000, sí, prácticamente quedan, sí, 10.000, 11.000 votos, quiero decir, de Podemos, que si hacemos unas sumas así, esto del cuento así del tramposo, pues serían 11.000 votos que sean una abstención, ¿no? Uh-huh. Habrá gente del PNV que también ha ido a Bildu, ¿no? Porque últimamente el esfuerzo, lo han dicho durante toda la campaña, es quitarle votos al PNV. Eso lo han dicho una y mil veces. Uh-huh. Lo han dicho una y mil veces para demostrar que son demócratas, que son pacíficos, que no sé qué, los seis aquellos que abandonaron, que dejaron su derecho a presentarse, etcétera, etcétera. Toda la política de Bildu en el Parlamento Español, la amnistía, como le llaman ya, la amnistía Marlaska, el apoyo incondicional a la inmensa mayoría de las leyes que propone el PSOE, ¿no? Como la ley de la vivienda, que es un fraude enorme, y otras cosas de estas, ¿no? Vale. Entonces, viendo todo eso, realmente, quitando algún voto joven de estos 28.000, algún voto joven que se ha ido, pero yo pienso que relativamente poco, pese a que algunos números han intentado decir que ha sido voto joven, yo pienso que ha sido un traspase fundamentalmente de Podemos, y de Podemos, de gente que podría provenir de la izquierda que había surgido de las escisiones anteriores de la izquierda abertzale, de los troscos, de los chinos, de Euskadiko Ezkerra, ¿entiendes? Sí, sí. De los de Euskadiko Ezkerra que estaban en la abstención o que estaban votando a Podemos, o que incluso habían votado al PSOE, Uh-huh. O sea, incluso habían votado al PSOE, hubo voto de Euskadiko Ezkerra que pasó al PSOE, lo mismo que pasaron representantes y dirigentes de Euskadiko Ezkerra al PSOE, muy pocos pasaron también al PP, pero también pasaron de Euskadiko Ezkerra, ¿vale? Entonces, yo pienso que lo que ha habido en este asunto es un giro del reformismo hacia Bildu. Del reformismo no duro, sino del reformismo enclenque, del reformismo blando, de reformismo tradicional a todas estas. Entonces, claro, en estos momentos Bildu ya ha dicho que Bildu lo que quiere es preparar las condiciones para hacer un acuerdo con el PSOE, que no se lo van a aceptar ni remotamente, ¿no? Con el PSOE y Podemos, pero eso no se lo van a aceptar porque es estrategia de Estado. Sí. Yo dudo un montón que Podemos haga eso, ¿no? Yo dudo un montón que Podemos tienda a pactar con Bildu. Lo que Podemos va a hacer muy probablemente es apoyar al PSOE y al PNV allí donde, para que no la apoye el PP ni UPN, en la medida en que pueda apoyarle Podemos, la apoyará a Podemos. Uh-huh. Vale. Eso yo creo que es lo que va a hacer, ¿no? Pero es que entonces los datos son muy 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 llamativos y muy alarmantes, la pérdida de 33.000 votos por parte del PSOE es que ha perdido votos, voto obrero, ha perdido voto de profesiones de origen digamos español, o incluso de la izquierda regionalista vasca, la que provenía en parte del Partido Comunista, en parte de Izquierda Unida, en parte de Euskadiko Ezkerra. Toda esa gente, yo creo que de los 33.000 votos perdidos, gran parte de esos, simplemente esa gente se ha ido a la abstención. Sí. Porque todavía Bildu no está suficientemente posicionada en esa normalización. Esto va a hacer que Bildu precisamente intente sacar más votos de esos 30,000+, ¿entiendes? Lo mismo que intentará sacar más votos de los 11,000 de Podemos que quedan flotando ahí, o de los 12,000 o 15,000 de Podemos. Lo mismo que intentará sacar más votos de los 86,000, de los 86,000 del PNV que se han quedado ahí, ¿no?
Es que justo eso me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Me estaba imaginando a un pescador, ¿no? Viendo diferentes pozos donde hay papeletas, la sangría, ¿no? Con la bajada que ha tenido diferentes partidos, y a ver por aquí qué pesco, por allí aquí qué pesco, y cómo acerco mi órbita, ¿no? O mi transatlántico a esos pozos para poder, pues bueno, rascar algo de ahí.
Sí. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, que en una situación, que eso ya se vio en las pasadas elecciones de esto de aquí en Vascongadas, ¿eh? Las pasadas elecciones, que cuando dejó de votar en Vascongadas, dejó de votar el 42% de la población, que bueno, 49,22% dejó de votar. En estas, lógicamente, la gente se ha volcado más, porque es los municipales, los ayuntamientos
cercanos,
y
sí.
Historia, sí, y luego la cuestión de que no nos coja el toro del PP. El PP es el que ha subido, el PP, la derecha como tal ha subido, la derecha española, sumando UPN, sumando PP y sumando Vox, ha sacado unos votos apreciables, apreciables en todo Gualde, ¿no? Unos votos muy significativos, ¿no? Y esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque nunca le habían venido bien las elecciones municipales del PP.
Sí, de hecho yo iba en bajada, en caída picado, yo pensaba que se iba a dar la hostia definitiva, como quien dice, pero claro, la influencia del Estado español pues es notorio todavía en Gualde, los medios de comunicación también hacen lo suyo, y por eso esa influencia del Estado, pues en mi opinión, en mi humilde opinión, pues ha generado el aumento de la derecha española en Gualde también.
Sí, pues por eso, o sea, y también la caída de combatividad, lo cual quiere decir que esta abstención no ha sido una abstención de derechas, ¿eh?
Sí, porque sí ha habido, digamos, mini campañas o campañas a favor de la abstención.
Sí, ha habido campañas a favor de la abstención hechas por colectivos de izquierda que están cansados hasta eso, pero el hecho es que con una abstención tan alta, el PP haya subido lo que ha subido, el PP ha subido pues nada menos que prácticamente 30,000+ votos, ¿eh? El PP ha subido 30,000+ votos, o sea, de las del 19 ahora, se ha colocado ahora en esa apreciable cantidad de 112,000, casi 113,000 votos, ¿no? Lo cual quiere decir que ha subido 33,000 votos.
Claro, y la capacidad de condicionar que puede tener, ¿no?, la política vasca.
Sí, pero yo creo que ahí Podemos volverá a hacer otra ayuda sistemática permanente en la medida en que pueda, según dependerá de los ayuntamientos, ¿eh? Dependiendo de los ayuntamientos hará un apoyo pues a poder, perdón, al PSOE y al PNV. Uh-huh. Yo creo que harán eso, ¿no? Bueno, eso visto así, eso, la abstención mayoritariamente ha sido abstención de gente quemada por el PNV, gente quemada por el PSOE, gente reformista. La gente quemada del PNV es porque ha visto que el PNV, me entenderé, que el PNV es un partido que no ha cumplido todo lo que prometió, que está cada vez más burocratizado, más integrado en el Estado español, más claudicante, más dispuesto incluso a negociar con el PP, y sobre todo un partido, el Partido del Negocio Vasco, y que haya habido gente proveniente, si se puede hablar así a estas alturas, proveniente de la izquierda del PNV, que se ha abstenido. Y eso es que hay un empicado, ¿no? ¿Cuántos de esos habrán votado a Bildu? Pues algunos sí, desde luego. Algunos habrán votado a Bildu, y posiblemente que sea gente joven, puede ser que sea gente joven de familiares del PNV o familiares de Podemos o eso, que no han votado por primera vez, pero teniendo en cuenta que ha bajado la población, que como hemos dicho antes, ha bajado la población exactamente en 17,000, no, un poquito, ha bajado la población en, a ver, 83,000 personas, 683.000 personas, que aun y todo así haya subido la abstención, pues quiere decir que hostias, ¿no? Que una parte, hay una densidad de voto joven mayor, mueren los viejos, digámoslo así, mueren los viejos, entonces cada vez hay una parte de población que es más joven, ¿no? Pero esa parte de población que es más joven tampoco ha ido a votar en base a lo que le corresponde, ¿no? Porque entonces la abstención no habría sido tan tremenda, ¿no? Bien, este es el panorama, ¿no? O sea, hay un cansancio general globalmente de izquierdas, una reafirmación de la derecha burguesa, sea regionalista peneuista o sea españolista a tope, o sea regionalista de Nafarroa, pero españolista y neoliberal, y sobre todo neoliberal primero y luego españolista, una reafirmación de eso. Por cómo está la situación en el Estado español, la situación en Europa, la situación en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego que ha habido un cansancio de los partidos autonomistas o de los partidos del orden burgueses que se mueven en el plano de las instituciones.
Sí, yo creo que termina.
Y perdona, y que Bildu no ha podido subir tanto como le hubiera correspondido teniendo en cuenta el aumento de la abstención. Que ese aumento de la abstención no ha supuesto que hubiera subido. Si hubiera subido un poco más, si hubiera subido en vez de esos 28.000 votos, si hubiera subido, por ejemplo, 30.000 votos o una cosa así, y la abstención hubiera bajado un punto, o la abstención en vez de subir hubiera bajado un punto y pico, porque teniendo en cuenta eso, pues entonces sería, mira, si hubiera votado el voto en blanco, si hubiera sido entre el voto en blanco y el voto nulo, que hubiera sido, pues aquí en total son 40,000+, ¿no? 44,000 aproximadamente, ¿no? Que hubiera sido 20,000 o que hubieran sido 15,000 votos, eso se hubiera notado en prácticamente un 1% que se hubiera ido posiblemente a Bildu, ¿no? Entonces Bildu hubiera subido otros 15,000 votos más, ¿no? Entonces hubiera puesto, hostias, en un voto apreciable, ¿no? En vez de 28,000 hubiera sido, pues eso, 28,000, 38,000, 40,000 votos de subida, ¿no? Hostias, eso hubiera sido ya una cosa llamativa, pero es que no ha subido tanto.
Sí, siempre, a ver, mi análisis pobre también... siempre, no sé, he caracterizado la abstención, el voto en blanco, más con unas posiciones más de izquierdas o más radicales, digamos, que no están de acuerdo con las propuestas que hay. Entonces, claro, me llamaba la atención que subiera la abstención y aún y todo que subiera EH Bildu, ¿no? Entonces me parecía así, pues llamativo, por lo menos. Y otro dato también llamativo es que los que llevamos unas canas, pues que nos alegremos de que por fin veamos al PNV bajar en votos, que es, parecía que solo sabía subir y verlo bajar, pues no sé, ya era para poner el champán a refrescar, casi.
Sí. Bueno, no solamente el PNV, eso digamos.
Sí.
Los que somos independentistas, ¿no? Vascos y de izquierdas, ¿no? Eso no solamente eso, ¿no? Sino también el estancamiento y la caída de 33.000 votos del PSOE. Es indicativo porque eso es voto de la izquierda del PSOE. Lo mismo que es voto de la izquierda del PNV, izquierda entre comillas, ¿eh? También es voto de la izquierda del PSOE y también es voto de la izquierda de Podemos, ¿no? Pero eso indica que hay una tendencia a un cansancio por parte de las izquierdas, a un cansancio o una activación, porque eso coincide también con otra cuestión que no estamos teniendo en cuenta, que estamos asistiendo a un aumento de la lucha de clases en Euskal Herria,
Sí, hemos comentado, de hecho creo que contigo en este programa, ¿no? No sé cuánto por ciento de las huelgas que se hacían o las luchas sindicales que se llevaban a cabo en el Estado español eran aquí en Igualde.
Sí, el 51, y eso en el 2021, ahora van a salir las estadísticas del 2022, y eso se va a mantener, aumenta, incluso va a superar, ¿no? Porque yo estoy al tanto de lo que en prensa, cómo salen las noticias de protestas, huelgas, manifestaciones, y toda clase de horas de trabajo, que huelgas intermitentes, huelgas continuadas, trabajo al ritmo lento, etcétera, y es tremendo, lo mismo que por ejemplo el éxito impresionante que tuvo la Corrica este año, ¿no? etcétera, bueno, en el 22, o sea, tremendo, un montón de historias de esas, ¿no? O 100.000, la reorganización de la izquierda militante independentista y comunista, etcétera, ¿no? o cuestiones de estas. Bien, entonces eso indica que hay ese giro hacia la izquierda, no sé qué proporción hay, porque la estadística burguesa está pensada para que eso no se refleje, pero ese cansancio todavía no se está constituyendo en un sistema organizado. Esto yo creo que es el mayor de los riesgos, ¿no? Que por una parte hay un cansancio en el nivel de las instituciones burguesas, una desilusión, una crítica, pero eso no está haciendo que una parte de esa masa de gente se cree en cualquier nivel de movilización o de organización. Sí.
Que no se canaliza, no se rentabiliza sí, de alguna manera, ¿no?
No se rentabiliza, eso quiere decir que también puede haber como una especie de cansancio a nivel de que no se fían de las formas organizativas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y que mucha de esa puede ser cibermilitancia, ¿no?
Sí, también. También la experiencia me dice que un espacio vacío en política no dura mucho, no tarda mucho en llenarlo, en apoderarlo o en surgir algo para ocupar ese espacio también.
Sí, eso es cierto, eso es totalmente cierto, ¿no? De hecho, ya te pongo un ejemplo, ¿no? Ayer mismo, el sábado, hubo aquí en Donostia un acto muy 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 bueno por parte de este colectivo ASKE, que lucha a favor de la amnistía, en el frontón del antiguo, que había un gentío, ¿eh? Uh-huh. Había un gentío, luego hubo una comida, luego continuó el acto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cosas de esas hay en multitud de pueblos, ¿eh? En multitud de cosas hay de continuo. Bueno, pues esa es la realidad. Perspectivas de aquí, quitando el asunto de los ayuntamientos y las diputaciones, bueno, ahora todo está volcado en las elecciones que tenemos dentro de mes y medio.
Vale, antes de eso, analicemos también un poco, pues de perspectiva, por lo menos, porque nos afecta directa o indirectamente el Estado español. El batacazo de Podemos y sus diferentes plataformas, grupos, corrientes, y del PSOE, bueno, del PE, que le llamo yo, ya PSOE, ¿no? Ya es Partido Español,
sí.
Y el aumento de la derecha y la ultraderecha, que eso sí que da un poco de miedo.
Sí, mira, antes de ese análisis, sí, yo quiero hacer una cosa que ya tuvimos un pequeño debate en un sitio, ¿no? Uh-huh. Y es que eso confirma una cuestión: los resultados en Galiza, sí, en Egoalde, y justo lo contrario, pero lo mismo, ¿no? Los resultados en Cataluña, ¿no? Teniendo en cuenta lo que era Cataluña.
Sí, tampoco se ha hablado mucho de eso, ¿no?
Pero que ha sido un palo tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Ha habido una abstención y ha habido una caída de RC y una caída de la CUP. Uh-huh. Muy, muy, muy llamativa, ¿eh?
Sí, sí.
Y un mantenimiento del voto español, muy claro, ¿eh? Muy claro. Entonces, ahí hay un tema de, pues, a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, claro, lo que a mí me interesa comentar ahora es una cosa que ha sido objeto de un debate permanente siempre, ¿no? Y es que...
¿Reforma o revolución?
No, el marco autónomo de lucha de clases.
Ah, vale.
A eso me refiero.
De acuerdo.
El marco autónomo de lucha de clases en estas tres naciones, ¿no?
Uh-huh, vale.
Y eso es muy importante, ¿eh? Muy importante, por lo que te voy a explicar a continuación. Espera un momentito, que estoy buscando el análisis que había hecho de esto, de, ¿cómo se dice? El análisis que había hecho de Cataluña, ¿no? Que lo tengo por aquí.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Si no lo encuentro.
No, tranquilo, tómate tu tiempo, que estamos hablando de las elecciones, pero claro, las realidades concretas de cada país, cada nación, cada territorio, pues varía también o tiene una influencia notoria en la correlación de fuerzas, en la agenda política
también, y en
los resultados, claro, porque eso también afectan ya no solo a la composición de los ayuntamientos, diputaciones, diferentes espacios de gobierno, sino también a la correlación de fuerza, pues a la hora de hacer política, de hacer planteamientos y de todo, claro.
Sí, eso está. Mira, es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿eh? Uh-huh. En Cataluña sin sumar el voto, bueno, incluso sumando el voto nulo y el voto en blanco, como hemos hecho aquí, que aquí en Cataluña se han puesto el voto nulo, sin esto, en Cataluña viene a ser la abstención 44, 45, 46, 46, 47, 47 y medio, ¿eh?
Casi la mitad, sí, 40, casi la mitad.
45, 46, casi el 47% de la votación del personal no ha votado. Y la abstención se ha disparado de un 1.090.000, 1.900.000 a 2.440.000, ¿eh? O sea, casi 1.500.000 de personas no ha votado, casi 500.000 de personas no ha votado en esto. Se ha sumado a la abstención, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Entonces, si luego ves cómo va la cosa, cómo van bajando y cómo van toda esa historia, ves eso que ha habido un desplome tremendo por parte de RC y por parte de la CUP. La CUP en concreto, a ver cómo lo tenía por aquí. La CUP en concreto ha bajado de 768.000 votos, ha bajado a 712.000. O sea, ha perdido 50 y tantos mil votos. Ha bajado del casi el 22% de representación, ha bajado al 23, al 23,
no, al 22 al 23 no puede bajar, ¿no?
No, 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 eso aquí hay algo que está mal en esta.
Sí, será un 20%, ¿no? Creo que algo
sí,
así.
Sí, 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 hay algo que está mal en esta cifra, ¿no? Bueno, eso, ¿no? ¿Eso qué indica? Pues indica lo mismo, que después del batacazo del 17, después de la represión, en estos momentos hay aproximadamente 4.200 personas en Cataluña que tienen pendientes juicios, que ya están juzgados, que tienen pendientes multas, que tienen pendientes apercibimientos, que tienen de toda la movida que hubo desde octubre del 2017, octubre del 2018, y que ya les empezaron a meter caña ya cuando los juicios comenzaron, ¿no? La mayoría de ellos están totalmente abandonados por las instituciones catalanas. Incluso RC se ha presentado en casos como acusador particular contra muchos de estos, ellos, en el caso de uno en concreto, sí, como acusador particular, ¿no? Entonces, claro, eso ha golpeado a los votos de eso, pero de una forma, mira, RC ha tenido un bajón en estos momentos, o sea, un bajón tremendo también, ¿no? Bueno, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo voy a lo que me interesa, ¿no? Siempre ha habido un debate por parte de la izquierda estatal y estatalista y las izquierdas de las naciones oprimidas de por qué nosotros galegos y vascos y catalanes no tenemos que, digamos, no tenemos que mantener una postura idéntica a la española, y siempre tenemos que mantener un marco autónomo, una especificidad propia de lucha que nos. Ese debate fue muy serio, por ejemplo, muy fuerte, lo fue muy fuerte con el asunto de la lucha contra Lemoiz, ¿no? Fue un debate durísimo, ¿no? Cuando sobre todo nos exigían que la lucha contra Lemoiz tenía que ser una lucha, digamos,
nacional, española,
una lucha,
¿no?
Sí. Una lucha de junto a la española y todo esto, ¿no? Entonces ahí había un problema de discusión muy muy serio, muy fuerte, ¿no? Y entonces, si nosotros analizamos los resultados en Galicia, los resultados en Euskal Herria, y a la contraria por los mismos, ¿no? Por todo ese abandono que ha habido de las reivindicaciones, eso incluso posponer indefinidamente el referéndum en Cataluña, ¿no? Posponerlo indefinidamente, hablar mucho que hay que hacer un referéndum, pero ese referéndum tendría que tener entre un 50 y tantos% de, en vez del 50+1, no, no, tendría, unos hablan del 52%, otros hablan del 55%, o sea, saltándose a la torera todo el asunto, etcétera, todo el asunto mínimo de una democracia mínima, ¿no? Que el 50 más hondo, ¿no? O sea, con unas concesiones que han hecho tremendas, con una política neoliberal tremenda que ha aplicado RC, etcétera, etcétera, y con esa situación te encuentras con que, hostias, el bajón es apreciable. Entonces, justo ese bajón, ¿por qué esa gente, por qué se ha ido la abstención? Exactamente por la misma cuestión que ha habido abstención en Euskal Herria, pero que no es una abstención que ellos confíen en unas instituciones españolas, como son las instituciones del ayuntamiento, de los ayuntamientos, municipios, etcétera, etcétera. Simplemente lo que han hecho, han pasado olímpicamente, ¿no? Una abstención altísima. ¿Eso qué quiere decir? Que por un motivo, por el contrario, pero dentro de la misma diferencia con respecto al Estado español, dentro de esa misma diferencia, Cataluña, Euskal Herria y Galicia destacan precisamente porque iban un ritmo diferente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que todo ese 47% es fundamentalmente voto. Tener en cuenta que en Cataluña los resultados que ha habido, fundamentalmente ese voto es voto independentista que ha ido a la abstención, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que ha habido un aumento poquito del voto de Bildu aquí, lo mismo que ha habido un aumento del BNG en Cataluña. En BNG ha pasado de prácticamente 194.000 votos a 248.000, aunque ha subido algo, ha subido pues prácticamente 5.000, ha subido 53.000 votos BNG,
Uh-huh. O sea, ya es,
más que Bildu, sí, proporcionalmente, más que Bildu, ¿no? Lo cual ya indica, ten en cuenta que el número de población viene a ser aproximadamente una cosa muy parecida a la población de Euskal Herria, si por ahí andamos, ¿no? De población, ¿no? Entonces ha tenido más que Bildu en ese caso, ¿no? Uh-huh. Lo cual es indicativo, ¿no? Ten en cuenta que la política ha sido un poco más de izquierdas que la de Bildu. Ha apoyado al PSOE en Madrid, pero no lo ha apoyado todo que le ha apoyado Bildu. Ha tenido posturas críticas bastante más críticas y más de nación independiente, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que en el Estado ha habido un aumento, digamos, del voto español. El voto español en Cataluña, perdón, ahora estamos hablando de Galicia, el voto español eso ha subido, esos 50.000 votos. O sea, y el PSOE ha pegado un bajón de 400, ha hecho un bajón de 76.000 votos.
Ostras.
O sea, ese parte de ese voto, ¿a dónde ha ido? Ha ido a la abstención. Una parte ha ido al BNG, etcétera. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que donde la izquierda independentista ha dicho que no se cree las instituciones burguesas, la izquierda nacionalista catalana, el movimiento nacionalista catalán reformista, la burguesía, la pequeña y mediana burguesía, que esa es la burguesía de RC, la pequeña y mediana burguesía catalana, pues prácticamente ha dejado de ir a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Mientras que la pequeña burguesía y parte del voto obrero sí han ido al voto de Bildu y sobre todo al voto de BNG. Y sobre todo al voto de BNG, ¿no? Eso es indicativo. Es indicativo de que hay un marco autónomo de lucha de clases claramente diferente con respecto al que domina en el Estado español, donde las regiones no han tenido una diferencia tan tremenda. Ha habido un aumentito del voto regionalista, pero el voto regionalista de derechas, porque el voto regionalista de izquierdas sí se ha mantenido ahí, etcétera, etcétera, pero no ha habido ese aumento así como era de esperar si hubiera sido la misma tónica que en Egoalde y en Galicia, ¿no? ¿Qué quiere decir el marco autónomo de lucha de clases? Quiere decir que si llega el PP al gobierno en Madrid, preparémonos las naciones oprimidas, aunque muy astutamente Feijóo está manteniendo una postura de centro. Claro, Feijóo, el voto entre el PP, las dos corrientes del PP, la más fanática española de Ayuso y, digamos, la fanática española, pero no tanto formalmente en apariencia, como la de Feijóo, ya llenan ellos mismos un amplio espectro de esto, de voto, ¿no? Mientras que la subida de Vox plantea precisamente eso, que tienen una fuerza y que se les esté, o sea, todo el panorama de la derecha españolista y de la extrema derecha españolista puede hacer que ganen las elecciones en julio, ¿no? Todo eso depende de la política, y ya lo ha dicho el PSOE se va a volcar a distanciarse lo máximo posible de Podemos, a distanciarse lo máximo posible de Yolanda Díaz y de Izquierda Unida. Y de Izquierda Unida para precisamente ganar voto por el centro y voto por la derecha, ¿no? Ahí está el panorama.
Y sumaría ese análisis que también Podemos y toda Sumar y pues todo el conglomerado que tienen montado, pues o se unen todos o lo tienen muy jodido para ser estatales, ¿eh?
Sí, pero eso se pueden unir, se unirán todos los reformismos, eso se van a unir.
Yo les veo a hostia siempre, ¿eh? O sea, peor que nosotros, anda, ¿no?
Sí, porque ahí hay un peso que nosotros, hay un problema que nosotros, una realidad que nosotros...
Sí, nos llega lejos igual, sí, es más estatal, madrileño, no sé cómo decirlo.
Sí, y sobre todo el sentido reformista burgués de conseguir puestitos y conseguir poltronas.
Esos personalismos, ¿no?
Que es un personalismo que tiene su importancia a nivel de sueldo y de jubilaciones, que mucha gente de esta proviene pues de Izquierda Unida, del Partido Comunista y cosas de esas, proviene de Podemos, proviene de sitios de estos donde ante la caída, bueno, luego lo de Ciudadanos ya era esperar, ante la caída.
Sí, algo para celebrar si hemos tenido, por lo menos.
Sí, por más que luego van ahí a votar a los españoles españolazos.
Sí, naranja o verde, tengo parecido, como se dice. Sí.
Y entonces, claro, ahí está la otra, ¿no? Hay un factor que es el factor de la poltrona, del salario. Aunque entren en parte del dinero, no es como en Euskal Herria y como en Galicia, sobre todo en Euskal Herria, donde ir por HB era ir sabiendo que posiblemente te cayeran hostias. Hostias, ¿no? Y todavía hay mucha gente que, aunque está en Bildu, hay mucha gente que tiene todavía un mínimo de ética, y de hecho a Bildu no se le ha pillado por ahora gran corrupción, nada de corrupción, todavía mantiene ese nivel de esto, ¿no? Y no ha habido, excepto sitios donde sí se sabe que ha habido peleas por las poltronas, no hay esa pelea como en la izquierda, como en el reformismo español, de cómo sea meterme en los puestos del Parlamento estatal, ¿no? Ahí ha habido cuchilladas y las habrá, ¿no? Y eso es lo que están luchando ahora por cotas de poder. Poder político, que es poder económico. Que es poder económico, ¿eh? Para esa gente la importancia del sueldito es tremenda. Aquí, pues aún eso no se ha impuesto, ¿no? Durante la época que existió la izquierda abertzale, eso estaba muy claro, que eso no tenía presentarse por HB, era presentarte ante una posibilidad de cualquier barbaridad, ¿no? Como ha ido pasando, ilegalizaciones, cárceles, multas, una mirada muy, muy, muy escrupulosa de los gastos que se hacen de los ayuntamientos, buscando con lupa a ver si se puede encontrar un mal fallo o un pequeño atisbo de corrupción para entrar a saco, etcétera, etcétera, ¿no? Pues imagínate toda la historia, ¿no? Entonces, claro, esa es la otra cuestión. Entonces, ahí hay esa pelea que yo me imagino que en un último momento, si tuvieran un mínimo de conciencia, irían aunque sea en rebaño mal avenidos, pero para protegerse del chaparrón que se avecina, ¿no? Y las hostias que se avecinan si llega la extrema derecha al poder, que va a condicionar el poder de la derecha no extrema, ¿no? Entonces yo pienso que, aunque sea difícil, es posible que lleguen con una mala unión, que es mejor que con una desunión.
Sí, y también he leído análisis pues apuntando a Sánchez, que, ojo, que ha enterrado a Rajoy, a Esperanza Aguirre, y que es hábil con el juego de magia de cartas, que se saca unas debajo de la manga fácilmente, y si ha adelantado las elecciones, en parte pues por no esperar al suicidio político hasta diciembre, pues lo hago rápido, a ver si no me dan demasiada leña, y si hay suerte, pues mira, carambola y soy el puto amo, ¿no?
Mira, yo soy de la opinión de que esta gente, lo mismo que hacemos todos en cualquier cosa, tenemos siempre un plan o varios planes de emergencia, ¿no? El plan B, el plan C, etcétera, sí, eso lo hacemos en la vida.
El plan Zen, sí, eso sí hacían, sí, el plan
sí, Zen. Sí, sí, eso lo hacemos habitualmente en la vida, ¿no? O sea, si cobro esto, esto, si cobro el otro, si tengo este dinerito y no me puedo ir de vacaciones a La Rioja a beber un buen vino, pues me quedo, no sé, en un mal vino de ahí, de Zarauzo, pues en un caso, sí. ¿No? Pero yo iba a beber vino, no digo Sagardo, porque soy ahí, no me meto. Sí. Entonces, en esa cuestión todos tenemos casi siempre un plan B. Sobre todo cuando tenemos un poco de experiencia y cuando vamos a una batalla, vamos a una cuestión. A mí no me sorprendería nada que la dirección el núcleo de la dirección del PSOE tuviera pensado que según el descalabro, según el descalabro, porque tú indicas que iba a haber descalabro, pero no tanto, y según la intensidad del descalabro de la hostia, tenían pensado varios planes en proporción a la hostia. Y que en el peor de los casos tenían ya decidido adelantar las elecciones un tiempo, porque ya se había hablado de esto, ¿eh? Hace tiempo ya se había hablado que según cómo se viera la recuperación de la derecha y de la extrema derecha, eso es posiblemente adelantar las elecciones incluso a octubre. Incluso a octubre, O sea, para evitarse 2 meses o 1 mes y medio de mucha hostia, ¿no? Entonces, yo creo que eso de alguna forma lo tenían previsto y por tanto tendrían en cierta forma la maquinaria preparada, pero en silencio absoluto, ¿no? Sin decir ni pío a la prensa, para coger a todos los partidos con el pie cambiado y sobre todo para no dar tiempo a que, o para hacer que la masa de votantes del PP y de la derecha en el Estado español, esa masa de votantes con el rollo de vacaciones, sobre todo.
Claro,
el
día Santiago, o sea que.
Sí, exactamente, con no sé qué, no sé cuántos, esto, lo otro, para el pato, no vaya a votar, hace buen tiempo, esto, lo otro, y tal y cual. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, para la izquierda, para el reformismo, para coger al reformismo y que no les dé tiempo a llegar a una situación crítica y esa abstención se active para evitar, pero se active votando al PSOE. ¿Para qué voy a votar a Podemos si se ha dado la hostia? Pues le voto al PSOE. Yeah. ¿Para qué le voy a
voto útil,
votar
¿no?
a Ayuso? Sí, exactamente. ¿Para qué le voy a votar a Díaz si ha sido incapaz de llegar a una unión, ¿no? Pues doy el voto útil al PSOE. Etcétera, etcétera. Yo pienso que de alguna forma tenían mínimamente pensado esa cuestión. O sea, diversas alternativas. Porque ya se había hablado antes que incluso según subiera a la derecha antes de las elecciones, ya se estaba pensando, según la perspectiva de subir a la derecha, adelantar las elecciones incluso a octubre. Sí. O sea, que no me extrañaría nada que eso lo tuvieran preparado así, ¿no?
Sí, bueno, seguramente, sí. Contiene buenos analistas, buenos servicios de inteligencia y de otros tipos. Entonces, claro. Supongo que estarán bien asesorados, sí, de lo que pueden hacer. Que son profesionales.
Y luego ya sabes, los sondeos en Alemania son muy inquietantes también para el ascenso de la extrema derecha, ¿eh? Muy inquietantes. O sea que, aunque ahora hay una lucha obrera muy fuerte en todos los países, una parte de esa lucha obrera la puede rentabilizar perfectamente la extrema derecha, porque tanta denuncia y tanta crítica y tanta acusación al malo de Putin, a los malos de los rusos, a los malos de los chinos que nos están quitando los puestos de trabajo, de los inmigrantes y historias de estas, puede beneficiar perfectamente a la extrema derecha. De hecho, la extrema derecha en el Estado francés no se ha opuesto radicalmente a todas estas huelgas, aunque la extrema derecha es la primera en el Estado francés, la primera en intentar aumentar las horas de trabajo y reducir las pensiones y aumentar los años de trabajo, ¿eh? Sin embargo, aquí ha sido muy astuta y ha intentado dirigir el malestar social precisamente hacia el voto, acusando de todo esto que hay que subir la edad de jubilación por el gasto social para los inmigrantes. Y por etcétera, etcétera, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo mismo puede estar sucediendo en Alemania y veremos qué sucede también en Gran Bretaña, ¿eh? cuando vengan las elecciones allí, porque allí el Partido Conservador, aparte que es un sistema electoral totalmente de la primera fase de la burguesía, pues del siglo XVII, cuando siglo XVI incluso, ¿no? Cuando la Revolución Inglesa, al siglo XVII, ya cuando la propia burguesía ya se asentó en el poder e hizo un sistema electoral retocado hacia 1830 y tantos, desde ahí empezó a retocarlo un poquito, pero sigue siendo el mismo sistema tema electoral, que no tiene nada que ver con una democracia burguesa al uso, ¿no? Bien, pues la tendencia es esa, porque están actuando, bueno, y esto quiere decir que nos podemos encontrar con un panorama inquietante.
Sí, sí, sí. Yo, pues no sé, me parece que estas elecciones sí han movido, no quiero decir que hayan sacudido el tablero de juego, pero sí han movido, sí se han movido las piezas y por eso tenemos un adelanto electoral también. Entonces, bueno, pues por desgracia, a mi entender, pues hemos entrado en ese ciclo, en esa vorágine electoral que campaña tras campaña, pues nos va a comer toda la actualidad política de los más media y todo eso. Entonces sí van a estar algunos centrados en eso y pues los que estamos siempre pues abajo y a la izquierda pues nos tocará como siempre pues pues seguir luchando, seguir organizando y hacer frente a lo que pueda venir del Estado español, que no tiene pinta muy buena, la verdad.
Y ni desde aquí dentro tampoco.
Sí, 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 sí,
de aquí tampoco. Que fuerza la derecha, sí. La derecha en el plano neoliberal del término, ¿eh? Incluso en el plano estatalista y en el plano ese,
o sea, sí, que se están quitando las caretas ya, el PNV ya pactando con PP por aguantar el poder. Ayuntamientos,
sí.
Diputaciones, es que es
sí, que no. Bueno, pues esto es todo un análisis. Ya sé que empezar a dar tantos porcientos y cifras en un rollo estos no es conveniente, ¿no? Porque el personal no... Sí. Esto, ¿no? Pero bueno...
Para pa acabar no diciendo nada, que viene la derecha, sí, sí.
Que viene la derecha, pero que la izquierda se está movilizando.
Sí, sí, sí. Sí,
en Egualde, ¿eh? Sí. Que la izquierda se está movilizando en Egualde, o sea que...
Sí. Bueno, pues Iñaki, este ha sido la última colaboración de esta temporada 2022-2023. Milla, milla.
Claro, porque después de vacaciones, ¿no?
Sí, vamos a vacaciones a las Bahamas.
Sí.
No, que ya hace falta un poco de descanso, un poco de parón, un poco de actualización, de ideas frescas y nuevos planteamientos en la radio también en el programa.
Claro.
Bai. Behar dugu, atxeden pixka bat, indarrak hartzeko, indartxu bueltatzeko,
eta
denboraldi honetan, fin egontzara deitu zaitugun bakoitzean, analisiak egiten, eta horregatik mila esker benetan Iñaki, gurekin bat hartetxo hau hartzegatik.
Beti aurrera,
Bai, hori da.
Beti aurrera bolie, que decía el otro.
Hori da, aurrera bolie, eta albada sagardo botilla batzukin hobeto.
Sagardo botilla bat, joder.
Por lo menos, sordizu, bai. Hori txingo dugu,
Vale.
Bueno, bainaki, esan dagoa, mila esker, eta besarka daundi bat.
Vale, agur.
Vale, aio. Bueno, hortxe, Iñaki Gil de San Vicenteren kolaborazioa.
A tu hermano te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva.
Ez baduzu mozkinin sortzen kaderazoak, zemaki batan eskua zori faktore bat, gizakaren eskera zuzak.
Hementxe iritsi gala irratsaioaren amaierara. Eta amaitzeko abestitxo bat, hoi bezala, ba, efemeriekin lotura daukana. Aski ezaguna abestia, seguro asko ba, koro batzuk egin goituzue zuen sukaldetan, zuzenean entzuten nahi bazeate. Prestatu zaitezte, Hementxe dijoata. Bueno, abesti ezaguna, ointxe ikusten egin ez estereo ondagola, eta ez da ginola entzungo dezuen, ze kanaletik entzuten den. California Dreaming, abesti ezaguna, hain zuzen ere, gaurko egunez, The Mamas and the Papas taldeko Michelle Phillips, estatu batuar musikari abeslari eta gero aktore izan zenaren urtebetetzeak direlako, eta ba, abesti aski ezaguna denez, abesti txau jarri dugu. California Dreaming, hauteskundetaz hitz egin dugu, eta baten batek agian ba, California Dreaming izango ditu bango ametsak. Eta esan dako, agutatorren astean hemendik ibiliko gara, ez dakit irratxeio egingo dugu, samaizuloko zorgina hor daukat, ba, etorri nahi dula esanez, demoraldia bukatzen ari geha, kainak laua dugu gaur, eta urrengo amaika, urrengo emezortzi, hortxe ibiliko geha, beste bi irratxeio edo egingo ditugu, askoz gehiago ez detuzte, ja San Pelaioa kate joka dira, eta hortxe jartzen dugulako gure muga, eta demoraldia ba luze egiten nahi dela, ba ez dizuet ezetzik esango, bakarrik hemendik irratxe egitea ba kostatzen da, eta atxeden pixkat ere, ba merezitakoa izango dugu. Orduan esandakoa, ba datorren astean ikusiko dugu zer egiten dugun, eta bitartean badakizue, orain 10etan Alabedi Irratiko Kafe Espresso irratsaioa gomendatzen dizue benetan parre fiskatiteko, euskal preso politikoak, espetxeak eta umore beltza uztartzen dituna, eta hori 10etan izango da, eta bihar goizeko 7etan ba ohiko arraio irratiko programazioa jarraituko du. Eta hoixe, ba alde zuen ondoen bizi eta gaiztuak izan. Aio.